de los verdaderos protagonistas.
Verdaderas protagonistas son las invitadas a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Poli Martínez, que es columnista de Semana.com y analista política. Poli, gracias por estar aquí.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos, aquí a los panelistas y a la audiencia.
Y nuestra otra invitada es la periodista y analista española Raquel Godos. Raquel, bienvenida como siempre a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a los oyentes y siempre encantada de estar aquí.
Bueno, hemos escuchado en los últimos minutos lo que ha pasado con alias El Paisa. Ha dicho la JEP que como él ha incumplido reiteradamente las obligaciones de presentarse y demás, pues le han retirado la libertad condicional y les han pedido a las autoridades que lo detengan. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto? Porque a la JEP la han criticado mucho por inacción, porque no hace nada, porque las cosas se retrasan, porque no funciona, pero es cierto que está arrancando este tribunal y este sistema de justicia. ¿Cómo queda la JEP después de esto? ¿Ha obrado con justicia con respecto al Paisa? ¿Le mejora esto o le da prestigio a la JEP? ¿Qué pasa con todo esto, Poli Martínez?
Pues a mí me parece que tiene como, se podría establecer dos niveles de análisis o de aproximación. Por un lado, si pensamos en la opinión pública y en la mayoría de los colombianos, la JEP pareciera que se hubiera demorado mucho en tomar estas decisiones, porque claramente la sensación es que El Paisa le ha sacado el cuerpo, no se ha presentado, tres veces lo han llamado, no aparece, siempre tiene algún argumento o diciendo que tiene un riesgo para su seguridad y por eso permanecería en el Caquetá como se supone que todavía está, pero pues eso llega un momento en que no es creíble, ¿no? Se estira un poco. Entonces, creo que esta acción de la JEP, que seguramente está valorada en toda su dimensión jurídica y la deben tener muy clara, le dejan en todo caso una puerta de entrada o de regreso, que son los 5 días, pero creo que ya la JEP estaba en una situación donde tenía que actuar claramente con el tema del Paisa. Creo que la fortalece un poco.
Pero, Poli, no es muy confuso, porque estaba retomando el mensaje que leía Juan Carlos de la silla vacía. Dice, pierde la libertad condicional, sigue en la JEP, pierde por ahora las sanciones propias, que son 5 a 8 años de restricción de libertad, pero no cárcel, y le ordenan su captura. ¿No es muy confuso que sí se mantiene, pero que no, pero que sí?
Pues sí pareciera confuso y creo que ninguno aquí es un experto, pero por el otro lado dejaron la puerta abierta de los 5 días, lo cual es importante, ¿no? No creo que sea menor darle ese espacio.
Claro que se lo han dado también en el pasado y...
Sí, pero esta diferencia con el pasado es que esta vez dicen habrá captura, ya hablan con la policía y con la fiscalía. Creo que es una cosa mucho más fuerte, porque efectivamente si no se presenta, pues la orden de captura y pierde los beneficios, pensaríamos.
El Godos, ¿cuál es su lectura de lo que ha pasado hoy en la JEP con respecto al Paisa?
Bueno, creo que tiene que ver con una situación ya de demasiada tensión respecto al ex líder guerrillero, ¿no? Creo que había abusado un poco de esa dilación que la JEP estaba teniendo con él y que muchos desde fuera pueden ver demasiado condescendiente. Y por otro lado, la JEP, digamos, que ha dado un golpe en la mesa y le ha puesto unas condiciones para poder volver al camino de la justicia especial o bien dejarlo a un lado y atenerse a las consecuencias. Creo que, por un lado, esto también calmará un poco las aguas respecto al trabajo de la JEP, pero también habrá quien considere que es una medida todavía demasiado cauta porque le permite un margen de error de 5 días y además ese texto, como decía Alejandro, es un poco ambiguo en sus condiciones, pero según lo que entiendo es que después de esos 5 días, ¿no?, si no acude de vuelta a la JEP, ya podría recibir una pena de entre 5 y 8 años obligatoriamente en un centro penitenciario, ¿no?
Oiga, pero esto no le resta credibilidad ante la opinión pública frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ejemplo, Raquel, usted que también ha estado cerca, pero también con la distancia geográfica en oportunidades, ¿no cree que esto sí genera un malestar entre los ciudadanos colombianos?
Yo creo que no se ha explicado bien la complejidad de ese proceso. Creo que se trata de una responsabilidad enorme. La Justicia Especial para la Paz tiene unos procesos muy complejos porque es una justicia especial para la paz, como su nombre propio indica. Y no es, si la justicia ordinaria se demora en encarcelar, o nunca lo hace, a un homicida común y corriente en las calles de Bogotá, imagínate todo lo que hay que investigar, reparar, documentar para aplicar este tipo de jurisprudencia, ¿no? Creo que hay que explicarle también a los ciudadanos que son procesos muy demorados y que, aunque es evidente que esta gente ha cometido delitos de lesa humanidad, los procesos jurídicos son muy dilatados, y más en casos tan específicos como este, ¿no?
Poli, además, por supuesto, de la sensación ciudadana, ¿qué cree que pueden estar pensando las víctimas del país hasta ahora?
Pues la teoría, de acuerdo con lo que habla la JEP, es que precisamente esta orden es por no cumplirle a las víctimas. Creo que es importante en el mensaje que presenta, o como lo presenta la JEP, que la causa es precisamente las víctimas, vuelve y las pone en el centro de atención. Las víctimas siempre tendrán una queja presente de que no ha estado a la altura y no ha hecho las cosas como debía el paisa, mientras otros miembros de las FARC sí han hecho el proceso. O sea, no quiere decir que él sea el único que tiene unos problemas de seguridad tan grandes. Entonces, la JEP está en un momento en que le van a dar palo porque sí y palo porque no. En todo caso, actuó, y creo que lo importante es que es un hecho claro, manda un mensaje, da unos términos por primera vez muy concretos, y ya el país sabe a qué se acoge.
Sí, una de las razones que decía el paisa y también Iván Márquez es que después de la captura de Jesús Santrich, ellos temían que les pudiera ocurrir lo mismo. ¿Usted cree que es un argumento válido?
¿Pero por qué temerán? No sé.
Que porque los pudieran capturar y que pudieran encontrarles algún proceso como lo de Jesús Santrich, que han calificado las FARC como un falso positivo y demás.
Pues cierto o no cierto, esa es puede ser la sensación, el alegato de ellos, pero la verdad es que se han apartado del proceso como si lo han seguido los otros. Hay que tener en cuenta que en todo caso las FARC no son un monolito, ¿no? Y que cada uno tiene intereses y hay distintas instancias. Hay unos que ya están metidos en política claramente y hay otros que tienen un pie aquí y otro pie afuera. Entonces no se puede juzgar con las mismas categorías a los mismos casos, y pues en el caso del paisa de Iván Márquez son dos hombres exguerrilleros que realmente tuvieron un poder importante, o más importante, sí, en el caso del paisa comandando la Teófilo Forero. Entonces no es una cosa menor.
Poli, aquí no es fácil hacer pronósticos aquí, pero me imagino que mucha gente en Colombia creerá que el paisa no se va a entregar, y que si pasa lo mismo con Iván Márquez no se va a entregar porque simplemente no han comparecido ante la JEP. Si llegara, y yo sé que aquí estamos hablando de hipótesis, pero si llegara a darse el caso de que el paisa no se presente y no lo puedan capturar, ¿qué pasaría con el proceso de paz? Porque no afectaría eso la imagen del proceso, de la solidez del proceso.
Pues la imagen del proceso está marcada porque sí o porque no. Entonces me parece que el término de la imagen es bastante relativo en este momento. Lo que ahí sí quedaría claro es que él e Iván Márquez son los que no comparecen y no se acogen a las circunstancias y a los también beneficios que le da la justicia especial, y eso es un caso aparte. O sea, creo que no se puede juzgar todo el proceso y todo lo que haga la JEP y todos los acuerdos simplemente porque estas dos personas están en esta situación. Yo creo que recibirán, me imagino, aquí todos suponiendo, lo que les corresponde de acuerdo con los comportamientos y con el cumplimiento que tengan con los términos que les fueron entregados a todos.
Raquel Godos, ¿qué pasaría si el paisa no se entrega y si no lo capturan la próxima semana, por ejemplo?
Bueno, creo que la no captura del paisa no le corresponde a la JEP. Digamos.
Además,
que es una...
Y Néstor Humberto feliz.
es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que tienen que acatar la decisión de la justicia. Con lo cual... me imagino que asistiremos a un debate de sobre quién es la culpa de que no hayan atrapado al paisa, que puede ser en parte por la JEP, ¿no? Porque evidentemente habrá un argumento que diga que han dilatado todo este proceso y que entonces le han dado tiempo para poder huir, y que es lógico que exista ese debate, pero también tiene que haber dentro de todo este proceso de seguridad de todos estos territorios donde los líderes de las FARC están, digamos, recluidos en libertad, tienen también que estar monitoreados. Me imagino que las fuerzas de seguridad tienen que estar pendientes de dónde está cada uno de estos líderes, y esto no es competencia de la JEP desde el principio. Esto, en el momento en el que se derivan o se establecen esos territorios, las fuerzas de seguridad tienen que saber ya y localizar a estos individuos, ¿no?
Oiga, pero esto podría, y es un elemento a tener en cuenta, esto podría cambiar el pulso en el Senado de la República, donde se están discutiendo las objeciones de la JET. ¿Será que esto le ayuda al gobierno a recabar los votos que le hacen falta?
Yo diría que al contrario. Al contrario, porque si la JEP está actuando y muestra evidencias, en este caso que está actuando y con uno de los personajes más, digamos, conflictivos o complejos dentro del proceso que adelanta la JEP, yo pienso que le da un aire al hundimiento de las objeciones.
Sí, yo también, yo creo que el proceso normal para este tipo de conflictos, y si atendemos a una cuestión de política internacional y de historia internacional, se establecen en una justicia especial. Se puede llamar justicia especial para la paz o otro tipo de nomenclaturas, ¿no? Pero alude a un sistema específico de justicia que tiene que ver con unas condiciones especiales de violencia, que es a lo que nos estamos enfrentando. Con lo cual, creo que en el Congreso el hecho de que la JEP tome una decisión y el Estado no sea capaz de hacerse cargo de esa decisión, a quien pone en entredicho es al Estado y no a la justicia.
6 de la tarde, 59 minutos, ya volvemos.